Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
¿Quién se molestaría en atacar a un ceramista y productor que vive perdido en Medellín ahogado? ¿De qué serviría confundir a los vecinos si solo se tratase de mí como persona privada? Evidentemente se busca otra cosa. Se quiere confundir, se quiere difamar, se quiere meter miedo.
Y esto va más allá de lo que podemos hacer como sociedad. Esto es una responsabilidad política que no la podemos, digamos, que tiene un referente al cual ir a reclamarle.
Y para eso es importante generar grupos que tengan conciencia de esos saberes y los puedan ir replicando.
Cada uno de los días de la audiencia hubo muchísima participación de la comunidad, tanto de Esquel como de Maitén y de Bolsón.
Los artistas populares canten con una entrada de 100 pesos, de 200 pesos, ya la gente si tiene que ir a un recital de 200 pesos dice que es caro, y pagan 2 o 3 lucas la entrada de Arjona.
Enfoques.
Comarca Andina. Durante las últimas semanas y en el marco de la represión al pueblo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de Gendarmería Nacional, se revive y repiten viejas teorías de demonización, intimidación, amenazas y descalificaciones. En una movilización en el Bolsón por la aparición con vida de Santiago, un grupo prendió fuego a una bandera argentina. Aprovechando dicha situación y el enconeramiento generalizado, un grupo fascista que se esconde detrás del anonimato de redes sociales no dudó en apuntar, estigmatizar y atacar a referentes de diversas luchas populares. Manuel Langben, integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra y también feriante de Bolsón, es falsamente señalado como el autor de la quema del símbolo argentino. Compartimos la carta y el testimonio de Manu.
Yo soy Manuel Langben, DNI 24.314.862. El viernes 11 de agosto hubo una gran marcha en el Bolsón. Se reclamó por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, desaparición de la cual son presuntos responsables el Gobierno Nacional y los 3 escuadrones de gendarmería de la región. Es lamentable estar en democracia y que las armas que el pueblo paga para garantizar la paz social se puedan haber vuelto en contra del propio pueblo. Por eso la marcha fue multitudinaria. Unas 3.000 personas salieron a la calle. Yo no lo hice. Y por cierto que siento alguna culpa por haberme quedado en casa. Estaba trabajando, mi compañera también, y en realidad es que se nos pasó la marcha. Y me da pena y vergüenza tener que decirlo. Santiago Maldonado desaparecido y la familia en casa. Pero el viernes 11, además de la inmensa solidaridad que el pueblo de Bolsón mostró hacia Santiago Maldonado, ocurrieron, hay que decirlo, cosas lamentables. No deberían ser el centro de la cuestión. De un lado tenemos un desaparecido, del otro, hechos mezquinos, actos enanos, que tapan por su presencia en los medios y las redes la inmensa monstruosidad de haber desaparecido la fuerza de seguridad a una persona en democracia. De un lado, la monstruosidad monumental, hacer uso del poder institucional de las fuerzas de seguridad para ocultar un crimen horrendo. Del otro, unos inadaptados del tamaño de un dedal pintaron con aerosol las placas conmemorativas que recuerdan a los excombatientes de Malvinas. El casi seguro asesinato de Santiago Maldonado generó 3.000 respuestas, pero resulta que dentro de estos 3.000, unos 15 o 20 ineptos trataron de prender fuego una bandera. una desaparición, una marcha de 3.000 personas, y parece que hay que perder el tiempo por unos 15 cerebros en escabeche que se dedicaron a faltar el respeto a los excombatientes y a la enseña patria. Yo no acuerdo. Me parece una barbaridad faltar el respeto, pero vuelvo a decir, no acuerdo. Dice mi viejo que pensar es la facultad de distinguir lo importante de lo superfluo. Aún sin estar de acuerdo con estas faltas de respeto, no se puede ni por casualidad ponerlas a la altura de un crimen perpetrado por las fuerzas de seguridad institucionales. Pero estos actos mezquinos acaban por una razón del destino y por el capricho de un desconocido por volverse insoslayables para mí. Ayer me llama un amigo y me dice que aparece mi foto, número de documento y nombre en Facebook, y que me culpan de haber quemado la bandera argentina y de haber pintado las placas conmemorativas que honran a los veteranos. Yo no conozco quién publicó esto en Facebook, pero se viralizó. Fue más de 3.000 veces compartido. Tampoco sé con qué propósito fue publicado. La realidad es que están mis datos mezclados de diversas épocas de mi vida. La dirección de mi infancia, un quill que utilicé entre los 18 y los 21 años, un cumpleaños y edad equivocados, y la foto de mi DNI actual, en buena calidad, no sacada del borroso padrón electoral, ni con la estrella típica del documento, sino la foto digital, tal como la captó el registro civil el día de la renovación. Si tiene acceso a la foto de mi DNI actual, ¿por qué consigna una dirección y edad que son falsas o anticuadas? ¿Acaso intenta confundir para que no se sepa de dónde robó la imagen de mi cara, cuando claramente es la de mi última actualización del documento? Por otra parte, junto a mis datos y fotos, la publicación recuadra una figura que no se me parece, de una persona que está junto al concejal Scandizo, como si quisiera indicar que ese personaje recuadrado soy yo. Detrás del desconocido y del concejal se despliega la bandera de la feria regional, feria la cual representé en tantas ocasiones. La persona del recuadro, que en lo personal desconozco, apenas si puede tener un parecido conmigo. Básicamente, los dos tenemos barba, tenemos ojos y una cabeza, pero la verdad es que ni primos. Si uno lo piensa, existe otra incongruencia. La foto del desconocido mira de costado al concejal, mientras éste saca una foto. No hay rastros de vandalismo, de aerosoles o banderas. Pero el tipo no soy yo, y además no pinta ni quema nada. Entonces cabe la pregunta, ¿qué fin persigue quien fabricó esta publicación? Yo soy Manuel Langman, DNI 24.314.862, pero la gente no me conoce por ese número. En todo caso me conoce por mi nombre, o sencillamente por Manu, y si solo fuera por mí quizás me hubiera quedado nuevamente en casa y no diría nada. Pero uno tiene familia, amigos, una trayectoria de trabajo de cuidar dentro de la feria regional, y en lo que hace a los medios, una voz dentro de una de las organizaciones sociales más activas de la región, la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra. Y no puedo pensar que estas cosas son cosas diferentes. ¿Quién se molestaría en atacar a un ceramista y productor que vive perdido en Mallina ahogado? ¿De qué serviría confundir a los vecinos si solo se tratase de mí como persona privada? Evidentemente se busca otra cosa. Se quiere confundir, se quiere difamar, se quiere meter miedo. Porque no nos olvidemos que la marcha fue en protesta por una desaparición forzada. Este es el contexto. Y yo soy Manu de la Feria Regional, de la Asamblea, y soy uno de los voceros de uno de los reclamos más largos y mejor articulados de la región. Trabajo por la comprensión, transmito la palabra. Trato, junto a un gran número de vecinos y vecinas, de agrandar la democracia, de darle a los problemas que nos rodean la profundidad y el contenido que tienen. Trabajo para que los problemas no se simplifiquen, para que dentro de lo posible podamos elegir con todos los elementos de discusión sobre la mesa. La gente que me conoce, la que me escuchó en los medios, lo sabe. Estoy del lado de los que buscan claridad en las decisiones que tomamos como sociedad. En lugar de aceptar que nos dividan en partidos, en buenos y malos, en golpeadores y golpeados, en ganadores y perdedores. Me sería imposible dedicarme a ultrajar las placas de los combatientes. No quemaría una bandera de Argentina. No soy el de la foto del recuadro, ni el de la foto está quemando ni pintando nada. Y me pregunto para qué se me pone en el lugar del vándalo, para qué se ataca a través mío a la Asamblea y a la Feria Regional. ¿Acaso añoran los tiempos en que los gobiernos de facto callaban a la gente? ¿Acaso no es bueno que la sociedad genere sus acuerdos en forma hablada y a través de los medios, como lo soñaron Sarmiento y Alberdi? ¿Acaso la palabra en los medios no es el tercer pilar de la democracia? ¿Y acaso no somos los miembros de la Feria Regional el único atractivo turístico de la Patagonia que, en lugar de mostrar paisajes, ofrece cultura? Desde la asamblea y desde el lugar de la feria puedo decir que comemos y damos de comer con los frutos que producen nuestras manos. Hacemos circular la palabra, amamos la paz, la democracia. Quisiéramos una democracia más democrática, más participativa, donde crezca la palabra, con más voces, con más participación, en lugar del miedo y las acusaciones taimadas. Por eso y por último, si compartiste alguno de estos datos en Facebook o lo mandaste por WhatsApp, si te llegó o si te llega, rectificalo, reenvía diciendo lo que cualquiera puede ver, que fue un error y que fue una mentira. Haceme ese favor, haceme esa gauchada y quejate conmigo de esta difamación, que no tiene nada de patriota, porque la mentira no construye ni tiene patria.
Enfoques.
La comunicación es un derecho humano esencial.
El 33 de mayo dialogamos con la licenciada en Historia, docente de la Universidad de Río Negro e investigadora del CONICET, Pilar Pérez, quien hace un balance de las jornadas de reflexión organizadas a un año de la muerte de Lucas Muñoz.
Y por supuesto, digamos, también hacer un acompañamiento a lo que es el pedido de justicia de una familia que proviene de la línea sur, es decir, que en gran medida tiene un esfuerzo enorme para poder llegar a instalar este reclamo de justicia, que al mismo tiempo nos vuelve visible varias dicotomías que tenemos de pensar la policía como un bloque homogéneo y después identificar que los policías muchas veces vienen de por ejemplo, de la línea sur o de los barrios populares, o son los mismos pibes que sin uniforme, digamos, muchas organizaciones tienden a defender, a amparar, etcétera, y que cuando se colocan en el uniforme pasan a ser, no sé, otro tipo de gente. Entonces, destrabar todo este tipo de supuestos y de lugares comunes también creo que nos puede ayudar para pensar, ¿no?, la fuerza policial y para pensar a nuestra sociedad en general. Nosotros vivimos la experiencia de lo que fue la masacre de junio del 2010, en donde no me refiero al hecho en sí, sino a lo que fueron las marchas que vinieron después, que todavía tenemos una deuda enorme para explicarnos cómo es que tuvimos dos marchas a favor de la policía, cómo en esas marchas, digamos, no se identificó la típica división que hacemos de la sociedad barilochense de la gente del alto y la gente de los kilómetros, sino que en las marchas había gente del alto y de los kilómetros en las dos marchas, ¿no? Entonces, esa demostración que hubo en esas marchas todavía no nos la explicamos y pasaron 7 años. Entonces, acá hay que empezar a abrir preguntas y a destrabar qué entendemos por la policía y cuáles van a ser las políticas de seguridad, pero pensándola desde todos, de esto que vos decís, el policía es mi vecino, mi pariente, y también ese, digamos, todo lo otro que conocemos de la policía, ¿no? Que basurea a los pibes, que aprieta, que tiene favoritismos por algunos sectores de la sociedad en detrimento de otros, que es la productora de cartografías de la ciudad de Bariloche, por ejemplo, para lugares que se pueden circular y otros que no, según el color de piel que tenga. Es decir, todo esto hay que ponerlo junto para poder pensarlo, ¿no?, y debatirlo. Desde la sociedad, pero también desde aquellos que son responsables de esto. No nos olvidemos que la policía, digamos, tiene un jefe político que es el gobernador de la provincia, que por más de que se quiera correr y decir que la policía se autogobierna, él es el referente político, el que se tiene que hacer cargo y el que tiene que responder por lo que está sucediendo. Y en particular, si volvemos al caso de lo que es Lucas Muñoz, a ver, el gobernador marcó un final de una etapa que supuestamente concluye con las distintas jefaturas civiles que hubo de la policía, premiando a la policía con una ley orgánica nueva que salió en diciembre del año pasado, que está escrita por la policía, y poniendo un jefe nuevamente desde la fuerza. Entonces, desaparecieron, asesinaron a un policía y no solo no dan cuenta de esto, sino que además premian a la policía. Y esto es grave, digamos. Y esto va más allá de lo que podemos hacer como sociedad. Esto es una responsabilidad política que no la podemos, digamos, que tiene un referente al cual ir a reclamarle. Entonces, digamos, hay que también colocar en jerarquía cuáles van a ser las distintas formas de pensar estas políticas. La familia de Lucas vino, no solo vino de Ramos Mejía, sino que vinieron con gente de la línea que los acompañó, que estuvieron presentes en la marcha, que acompañan el pedido de la familia porque entienden a Lucas como un hijo más de esos pueblos. Y esto es lo que quizás desde la ciudad cuesta muchas veces entender. Es decir, muchos pibes de la línea sur tienen como salida laboral ser policía. Y esto no es ninguna novedad para nosotros en esta provincia, sino que es, desde que existe la provincia podría decir que esto sucede. Con lo cual, digamos, entienden esta salida laboral como, digamos, una posibilidad más, y lo que sucedió con Lucas, un acto de injusticia total y de disciplinamiento que tiene la fuerza, no solamente hacia la población, sino hacia adentro. Y de esto sabemos muy poco todavía, de cómo es la formación que se le da a la policía y cuáles son los criterios que se utilizan hacia adentro de las comisarías, que muchas veces, digamos, empujan al policía raso, no obviamente a todos los oficiales, a tener determinado tipo de práctica, a cumplir con la obediencia debida y a someterse, digamos, a prácticas de disciplinamiento que terminan, por ejemplo, en un caso tan contradictorio como es el de Lucas Muñoz, porque Lucas Muñoz fue abanderado como técnico en seguridad ciudadana, recibido en la Universidad Nacional de Río Negro, elegido por la propia policía como abanderado. Y sin embargo, al poco tiempo de estar viviendo en Bariloche, sufre, digamos, la mayor fuerza que le cae sobre desde dentro de la propia institución. La familia está acompañada por gente de la línea, por amigos de Lucas, de acá de Bariloche, y por algunas personas y militantes de acá de Bariloche, pero no vemos las organizaciones que habitualmente se ven, no vemos, digamos, acompañamientos que suelen estar en lo que son digamos, los repudios a la represión policial o a la represión por parte del Estado. Entonces, eso creo que es una gran pregunta para instalar hacia adentro de las organizaciones, ese por qué, ¿no? ¿Por qué no están participando? Las marchas de la familia de Muñoz tienen una característica muy interesante, que es que son marchas que comunican mucho, es decir, van informando qué es lo que está sucediendo con el caso, y bueno, cada marcha trae novedades respecto de lo que está pasando. La última marcha, por ejemplo, la denuncia más grande, por supuesto siempre está el gobernador, digamos, dentro de lo que es la denuncia, pero también se incorporó al juez Campana. Porque, digamos, la justicia no ha avanzado ni para adelante ni para atrás con este caso, es decir, tuvieron una serie, digamos, de policías y de comisarios que estuvieron corridos de la fuerza, después fueron todos liberados, con lo cual no tienen ni un solo procesado, ni un solo imputado, es decir, no tienen desde dónde tirar, y esto, no, digamos, es llamativo que hayan tenido 5 fiscales dedicados a la causa y que no hayan avanzado hacia ningún lado. Es llamativo que hayan tenido todas las fuerzas de seguridad disponibles para rastrear lo que había sucedido con Muñoz y no tengan ningún resultado. Entonces acá, y por supuesto el gobernador, digamos, dando información, como si él supiera qué es lo que pasó en el caso, pero son incapaces de presentarse también a demostrar estas pruebas que tienen. Entonces, se nota, es evidente, y esto es lo que denuncia la familia en la última marcha, que la justicia está tirando para atrás todas las posibilidades. Entonces, si en esto hacen responsable al juez Campana, ¿no? Hay mucho más para rascar, porque la connivencia que hay entre la justicia y la policía no es de hoy. Es decir, hay muchos casos hacia atrás en donde esto se evidencia. Y bueno, ahora tenemos uno más. Entonces, esta familia, digamos, en la última marcha, colocó al juez Campana como la principal responsabilidad de tener detenida la investigación. Soy Pilar Pérez, soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, soy investigadora del CONICET.
Enfoques.
Enfoques. Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú, Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Trelew,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón,
Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coigües,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
El Bolsón, Río Negro. Empieza la época de siembra y de almácigos y se preparan los diferentes grupos para organizarse y cambiar e intercambiar semillas y plantines. Hablamos con Mariela Miremont, una de las integrantes de la red Jarilla de Plantas Saludables en nuestra región, quien nos cuenta sobre un encuentro que se va a realizar en el CEA número 3, el Centro de Educación Agropecuario número 3 de Mallina Ahogado.
El domingo próximo, el día 20, estamos organizando un encuentro que llamamos las Fiestas de las Semillas. Y nos vamos a encontrar a intercambiar justamente semillas de huerta, plantines, que en algunos casos ya está viendo, y sobre todo saberes, los conocimientos que la gente del lugar tiene acerca de cómo cuidar sus semillas, cómo producirlas y cómo hacer todo el trabajo que hace que después podamos estar sembrando semillas sanas, que nos van a dar plantas que nos van a servir para comer, alimentarnos, y sobre todo también semillas que tienen el sello propio de la gente del lugar, que están adaptadas a la zona, que esa es otra de las variables importantes que tenemos que empezar a mirar en este tiempo, ¿no? Donde todo nos llega de todos lados y a veces no sirven para el lugar donde vivimos.
También le pedimos a Mariela que nos cuente sobre la red Jarilla y la importancia del origen de las semillas.
Bueno, en principio desde la red Jarilla, que es una red de personas que nos convocamos como para poder pensar una nueva manera de vivir, una manera que, si bien no es nueva, empieza a ser nueva en esta sociedad en la que estamos, porque intentamos recuperar un poco los saberes antiguos, los saberes de los lugares. Y una de las cosas más importantes que siempre transmiten las ñañas, las abuelas, las personas mayores, es que uno tiene que ser autónomo en un montón de situaciones y sobre todo con la alimentación. Y la forma de poder lograrlo es uno mismo cultivar sus propios alimentos. Y más autonomía aún es poder producir la propia semilla. Nosotros vivimos en la zona de Mallín, donde tenemos un clima particular, una humedad especial, y hay semillas que vienen de hace muchos años siendo cultivadas en la zona y que están adaptadas perfectamente a los ciclos del lugar donde estamos. Y eso sucede en cada región y en cada microclima que se genera. Y para eso es importante generar grupos que tengan conciencia de esos saberes y los puedan ir replicando. En la zona donde estamos nosotros hay un grupo que es de cuidadores de semillas que hace mucho tiempo vienen trabajando y son ellos un poco los que nos van transmitiendo estos saberes también y las formas de poder almacenar, cosechar, seleccionar la semilla adecuada para luego poder ofrecer justamente algo de calidad que sabemos que le va a funcionar a la persona que inicia la actividad de cultivo. Eso por un lado. Y por el otro también, nosotros pensamos que hay un montón de plantas que tenemos en la zona que nos ayudan a alimentarnos, que son, a veces le decimos, plantas que no cultivamos, que están naturalmente en la región, lo que a algunas personas le llaman malezas, bueno, nosotros le llamamos buenezas, que nos sirven también para curarnos, para hacer algún tipo de comidas, y eso lo completamos con las plantas que cultivamos. Con eso vamos logrando un estilo de alimentación que, bueno, busca justamente mantenernos sanos, darle importancia a una alimentación saludable que nos mantiene sanos en general. Bueno, la invitación es para este domingo, que es 20, va a ser a partir del mediodía en el CEA 3, en Mallín Ahogado, en lo que llamábamos el Meta. Ahí vamos a comenzar con una jornada de intercambio de saberes, de intercambio de semillas que lleven las personas que producen, y seguramente también vamos a tener un poco de música, un buffet, como para poder generar una jornada de encuentro. Así que los y las esperamos a quienes tengan ganas de participar. Todavía estamos a tiempo de poder armar nuestros almácigos y conseguir los plantines que necesitamos. Esta actividad está coordinada con otros grupos, como nombré antes. Sabemos que los días sábados a partir de la mañana están en la Feria Franca el grupo de cuidadores de semillas con sus semillas para ofrecer a la gente de la zona. Después también hay actividades en las escuelas. En la escuela también de Machine vamos a tener un intercambio alrededor del 25 de septiembre, que después ya vamos a ir avisando. Pero la intención es poder expandir esta necesidad de cultivar nuestros propios alimentos a través de las semillas, que nosotros podemos garantizar que son semillas orgánicas y que van a funcionar en el lugar donde estamos.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros.
Esquel. Culmina el proceso judicial que se viene llevando adelante en la localidad contra una médica que garantizó hace 2 años en el Maitén la interrupción legal del embarazo a una joven que falleció días después por causas aún no establecidas.
Conjuros a viva voz dialogó con Estrella, la médica acusada, quien contó cómo está viviendo el juicio.
Estrella invitó a la comunidad a asistir a la lectura del veredicto por parte de José Colabelli, juez reconocido por su postura antiabortista.
Fueron 2 semanas y 1 día de debate. Fue una jornada larguísima, todos los días han sido muy intensos. Sí, por suerte se ha podido explayar cada uno de los puntos de los cuales queríamos hablar. En cada una de los días de la audiencia hubo muchísima participación de la comunidad, tanto de Esquel como del Maitén y de Bolsón, que en eso estoy profundamente agradecida por el acompañamiento en cada uno de los días y acompañando durante el debate, en los cuartos intermedios, con mates, con miradas, con abrazos, que han fortalecido mucho y me han ayudado muchísimo a poder defenderme. Así que en eso estoy muy muy contenta y muy agradecida por el acompañamiento de todas y de todos los que han participado. Y bueno, y tiene el juez 5 días hábiles para dictar el veredicto, que va a ser el martes a las 16 horas en Tribunales Esquel, y hasta ese entonces hay que esperar. Se pudo hacer docencia dentro uh-huh. de tribunales, participaron compañeras que son expertas en garantizar derechos, en el marco legal, también en la práctica en sí misma, que eso estuvo muy muy lindo, de momentos de que parecía una clase en un espacio en el que no se habla mucho sobre salud integral, sobre derechos de la mujer, sobre violencia hacia la mujer. Y a su vez, también dentro del acompañamiento se percibía la empatía y el socorrismo también de también en esta instancia, que en parte también de esta lucha que seguimos y que vamos construyendo, también tiene, por así decirlo, fuerza y se pueden llevar lo que vamos llevando adelante por esto, por el acompañamiento y el sostén y la empatía que tienen las personas que siguen y construyen día a día en sus lugares de trabajo y en donde participan en la comunidad todos estos conceptos.
Y por último, agradeció el apoyo y acompañamiento de la gente.
El martes a las 16 horas en Tribunales Esquel, que queda en Alvear 505, se va a dictar el veredicto y sería el final de este debate, este juicio oral. Repetir de las gracias de por el acompañamiento, y se nota también la fuerza de las compañeras y compañeros que no están en cuerpo en las audiencias, pero se percibe completamente las fuerzas y la energía que envían para allá. Así que también a ellos y a ellas muchísimas gracias.
Y a la médica en Maitén que hizo un aborto legal, la procesa la moral que esgrime la gente bien, para escarmentar también a quien no quiere morir. No las van a dividir por el derecho a informarse, por el derecho a cuidarse y el derecho de vivir.
El Bolsón. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo de la provincia de Chubut, junto a las mujeres autoconvocadas de la comarca y con la participación de FM Alas, convocan a la jornada de canto y lucha este domingo 20 de agosto a las 20 horas con la presentación de Wilson el Payador en el Zoom de la Radio Alas.
Este payador rebelde, quien compartirá la noche junto a músicos y músicas de la comarca y junto a la muestra fotográfica Fachi Antug, nos trae sus milongas con su música y poesía, herramientas contra todas las formas de poder y opresión.
El jueves y viernes estamos en Bariloche, ahí con Rodolfo Cancino, Beñi, muy amable, muy generoso y muy buen cantor por su contenido. Y vamos a estar el sábado en Esquel, y el domingo ahí en el Bolsón, el Sonábalo, que seguro va a cantar, y con toda seguridad habrá algún compañero, las compañeras de Mujeres Autoconvocadas van a leer texto y nos vamos a juntar, ahí vamos a hacer alguna canción. Bueno, la canción, la música, la poesía, la risa, la ironía, la reflexión son las armas que tenemos los de abajo contra todas las formas de poder y de represión. Poder del Estado, el de la cultura, el de la policía, el de la academia, el económico. Contra todas esas cosas cantamos y lo hacemos con esos ingredientes. La payada, el hip hop, el bercholarismo vasco, el repentismo, ¿no? Hay muchas formas de improvisación en verso, así como hay muchas formas de danza, muchas formas de pintura, en fin, tan antiimperialista, para decirlo de alguna manera, es el canto del gaucho, el paisano, aunque los que estudian por televisión crean que el folclore o la payada es de derecha, eso sucede porque, bueno, el poder se apropia de los símbolos de los pueblos. Imagínate que el símbolo de Aerolíneas Argentinas es la guardapampa de los mapuches.
Además, el domingo 20 de agosto a las 18 horas, previo al encuentro musical, Wilson el Payador dará un taller de composición literaria llamado Instrucciones para no ser Arjona, donde nos compartirá su visión de la composición poético-musical que lucha contra la industrialización de la cultura.
A cualquier persona que esté interesada en escribir poesía, canciones, incluso otros géneros, literatura en general, narrativa, cuento, novela, ensayo, son recursos de las diferentes tradiciones de la canción, de la poesía, de la escritura, que, bueno, nosotros los reordenamos con un posicionamiento ideológico y después algunos recursos para escribir más claro, mejor y más bonito esas ideas, esos sentimientos. La canción basura, la industrialización del arte, la industrialización de la cultura. Entonces hay ahí un yeite, tus ojos, tu boca, tu pelo, serás por siempre, tu cuerpo, tu alma y tú son míos para la eternidad porque te amo, y todo ese discurso que parece una pavada enjaula un montón de cuestiones, ¿no? De un montón de opresiones implica. Las discográficas transnacionales que se hacen millonarias vendiendo basura, implica un discurso tradicionalista sobre el amor romántico y posesivo y celoso, y implica que los artistas populares canten con una entrada de 100 pesos, de 200 pesos, ya la gente si tiene que ir a un recital de 200 pesos dice que caro, y pagan 2 o 3 lucas la entrada de Arjona. Entonces se piensa que el cantor popular que está todos los días ahí cantando con los maestros, con el hijo, con el obrero, con el laburante, se piensa que no vale nada.
Enfoques.
Transmitiendo para transformarnos.
Y entonces ahora los invitamos a compartir un adelanto de lo que estará ofreciendo Wilson este domingo 20 de agosto a las 20 en el Zoom de FM Alas.
Otro desaparecido, otra vez la represión de un Estado-Nación que a robar todo ha venido. ¿Dónde tienen escondido, tras balearlo en la huida, entre gente reprimida, después del feroz estrago? ¿Dónde tienen a Santiago, que lo devuelvan con vida? Macri sembrando el terror, tal como ayer los milicos gobernaban pa' los ricos y hoy les devuelve el favor. Nuestra historia es un horror, una matanza de gente, y se ayudan mutuamente los ladrones extranjeros. Gobiernan los estancieros amigos del presidente. Tras reprimir ferozmente y con plomo de escopeta cargan a una camioneta a Santiago ocultamente. ¿Qué está escondiendo esta gente que tiene a Milagro Sala y a Facundo Jones Guala detrás de un cerco tan fuerte? Esconde heridas de muerte, tortura, heridas de bala. ¿Qué pasa si los mapuches secuestran a un estanciero? Ardería el país entero hasta que Dios los escuche. Cada vez que el pueblo luche, la lucha será oprimida, criminalizada, herida, a cambio del más vil pago. Que devuelvan a Santiago y que aparezca con vida.
Esto fue
Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coihues,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Esto fue Enfoques.